Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La nueva ley de protección de datos que se está discutiendo en este momento en el Senado va a hacer una extraña excepción. Los partidos podrán rastrear nuestros datos y sin nuestro consentimiento, podrán rastrearlos sin consentimiento y además podrán enviarnos propaganda electoral. Esto es una excepción. A las empresas, a otras entidades, no se les deja hacer esto. Es una excepción que no tiene justificación alguna. ¿Por qué se le puede permitir a los partidos políticos y a otras entidades no? La revolución digital que está en marcha, que ya está aquí, provoca muchos retos para la privacidad. Es conveniente intentar poner límites, intentar salvaguardar de algún modo esa privacidad, sobre todo ante quien nos vende y a quien, como los partidos políticos, quiere conseguir nuestro voto, porque lo que quieren los partidos es comprar representación de la soberanía popular. No se entiende esta excepción. Además de poner límites, hay que tener en cuenta dos cosas, porque los límites son complicados, porque salvaguardar la privacidad cada vez va a ser más difícil. Hay que tener en cuenta dos cosas prácticas. Una, todas las aplicaciones que no nos cobran en dinero, no lo cobran todo muy caro. Eso que dicen que es gratis, en realidad no es gratis, porque nos sacan no dinero, pero sí algo que vale más que el dinero, que son nuestros propios datos. No hay nada gratis en Internet, en el mundo digital. Si nos dan algo gratis es porque se quedan con nuestros datos. Segundo, esto exige de nosotros una mayor responsabilidad sobre las fuentes con las que nos informamos. La revolución digital supone una invasión informativa. Supone que muchas entidades, también los partidos políticos, van a disponer de nuestros datos y nos van a mandar mensajes. Con lo cual, hace falta una ciudadanía más responsable, más crítica, que sepa seleccionar las buenas fuentes, las que informan de verdad, no las que están intentando venderte o comprar algo a precio bajo. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Te voy a completar el panorama del día con una nueva tragedia, un nombramiento y una isla prohibida. La nueva tragedia es en el Estrecho. Podría haber dejado otros 9 inmigrantes muertos en el mar. Silvia Segura.
Lo ha desvelado un menor de Guinea rescatado en costas de Cádiz. El joven fue recuperado del mar por unos surfistas y llevado al hospital de Puerto Real con hipotermia severa, donde permanece ingresado. Ha contado a la Guardia Civil que ha viajado 2 años por África para llegar a Europa. En Tánger pagó 700 euros a una organización que supuestamente le llevarían en una barca motora a la costa española. Finalmente, la travesía fue en una pequeña lancha de juguete junto a otras 9 personas. Él sobrevivió, pero se teme que el resto de sus acompañantes no. Por el momento se han recuperado solo 2 cuerpos, una mujer y un hombre subsaharianos en playas gaditanas. Las autoridades no descartan que aparezcan más cadáveres en nuestras costas en las próximas horas.
Una lancha de juguete, ¿eh?
Fíjate,
atención.
Qué panorama, desde luego. Mira, el nombramiento es el del obispo Luis Argüello García, que es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Paloma Serrano.
Sí, sustituye en el cargo al sacerdote José María Gil Tamayo, después de ser nombrado la semana pasada obispo de Ávila. Monseñor Luis Argüello García será el secretario general de la Conferencia Episcopal Española durante los próximos 5 años. El obispo palentino es abogado y ha ejercido gran parte de su ministerio sacerdotal y episcopal en la diócesis de Valladolid. A partir de ahora, como secretario general, será el nuevo nexo de la Conferencia Episcopal con el Gobierno, viendo participar en todas las reuniones de organismos tales como el Comité Ejecutivo, la Comisión Permanente y la Asamblea Plenaria.
Y la isla prohibida se llama Centinela del Norte y está en la India. Cualquiera que se acerca a ella acaba muerto. José Cobian.
El último caso que se ha conocido es el de un turista estadounidense. Se había aventurado a llegar a esta remota isla del archipiélago de Andamán, en el Océano Índico. Bueno, pues un grupo de aborígenes le ha asesinado por el simple hecho de acercarse. Y es que acceder a Centinela del Norte o tener contacto con sus habitantes está prohibido desde 1997. Las autoridades indias así lo estipularon para proteger a los indígenas que viven en ella y para evitar su extinción. Por eso, los aborígenes están aislados del mundo exterior y son muy hostiles, tanto que matan a cualquiera que se acerca. Además, el gobierno indio ha manifestado en varias ocasiones que no actuará ante el asesinato de aquellos que se salten esta norma.
Y es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Como siempre me saludáis los dos,
bueno,
estaba esperando
tardes,
que me saludara Pilar.
Claro, los dos.
¿Qué
los
tal?
Dos,
¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, tengo un montón de nombres propios de los que hablar. Asensio, Rafinha, Ceballos, Iker Muniain, Neymar, Mbappé. Pero vamos a empezar por uno que es noticia 5 años después. Michael Schumacher. Siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, gravísimo accidente en diciembre de 2013. Este es Michael Schumacher.
The most emotional one, definitely Suzuka 2000 with Ferrari. 21 years no championship for Ferrari. 4 years for myself failing to achieve it.
Luis Munilla, ¿por qué estamos escuchando esta voz de Michael Schumacher?
Porque el próximo 3 de enero Schumacher cumple 50 años y su familia ha publicado una entrevista inédita con él, grabada en vídeo el 30 de octubre de 2013, es decir, solo 2 meses antes de su accidente esquiando. En ella Schumacher confiesa que su victoria más emotiva fue en Suzuka en el 2000, cuando ganó su primer mundial con Ferrari. Cuenta que el rival al que más respetó fue Mika Häkkinen, que sus ídolos de niño eran Ayrton Senna y el italiano Sospiri, pero sobre todo el mítico portero de fútbol Toni Schumacher. Confiesa además que para llegar donde llegó fue clave que siempre pensó que no era demasiado bueno y que tenía que trabajar más. Señala que para el éxito es fundamental el trabajo en equipo y que la Fórmula 1 es uno de los deportes más duros que hay. Es un documento inédito que se puede ver en su página web.
Records is one thing. Doubts, I think, is very important.
Los récords son una cosa. Las dudas creo que son muy importantes para no tener demasiada confianza. Para ser escéptico. Buscar mejoras y dar el siguiente paso. Siempre he pensado, no soy demasiado bueno, tengo que trabajar más. Creo que esa es una de las claves para convertirme en lo que me he convertido.
Esto es lo último que pronunció Michael Schumacher públicamente, una entrevista en 2013, justo antes del gravísimo accidente. Se preguntarán, Santi Duque, ¿cómo está Schumacher? ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo está el campeón del mundo?
Recordemos que el 7 veces campeón del mundo se lesionaba el 29 de diciembre de 2013. Schumacher voló 10 metros en la caída, impactando con una piedra en la parte derecha del cráneo y fue llevado al Hospital Universitario de Grenoble, donde fue inducido al coma y operado en varias ocasiones. En junio de 2014 salió del coma inducido y fue trasladado al hospital de Lausanne, donde permaneció hasta septiembre de ese mismo año, momento en que le llevaron a su mansión suiza de Glan. El último parte médico corremitido por la familia se remonta a ese septiembre de 2014. Su manager, Kem, decía que Michael había hecho avances, pero que le quedaba un largo camino por delante. En estos más de 4 años, el hermetismo rodea el estado de Schumacher, aunque lo último que se ha publicado citando fuentes familiares es que el campeón llora cuando le acercan a la ventana de su mansión en silla de ruedas y ve el paisaje del lago Ginebra, y que también se emociona cuando los médicos que le asisten realizan con él una estimulación cerebral específica colocándole auriculares en los que escucha algunos de sus mejores recuerdos. Se estima que los gastos médicos del alemán ascienden a más de 130.000 euros a la semana y que el coste total en estos 6 años rondaría los 30 millones de euros.
Grandísimo, Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Ahora el fútbol, vamos con las cosas del fútbol. ¿Se acuerdan de esto, de Asensio?
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Entrevista en Movistar a Cristina Castañer durante su estancia con la selección española de fútbol. Hoy entrevista en el diario Marca.
Se malinterpretó al final el titular. Es que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros, que es lo que siempre he demostrado desde que he llegado aquí, esa ambición, esa ganas de mejorar, de darlo todo en el campo, y que se dude pues de eso, pues me sorprendió bastante. Cada partido no puedo marcar 3 goles por la escuadra, eso es evidente. Hay expectativas, pero tengo ganas de seguir creciendo en el club y convertirme en ese jugador importante en lo que quiero ser.
¿Qué más cuenta Marco Asensio, Melchor Ruiz?
Bueno, además de esa mala interpretación que dice que hicieron los medios de comunicación, dice que no le asusta la responsabilidad, porque es ambicioso, quiere triunfar en el conjunto blanco, reconoce que no ha comenzado bien la temporada y que tiene que mejorar su rendimiento en el Real Madrid. Durante la entrevista confiesa que le gusta el dorsal número 10, que no sabía cómo se elegía el dorsal en la Casa Blanca, que cree que es más determinante jugando por el centro o por la derecha. Y en un plano más personal, Corro, Marco comenta que está viendo la serie The Punisher, recomienda el libro El monje que vendió su Ferrari y que el compañero con el que tiene más afinidad es Lucas.
Las cosas de Marco Asensio. Ahora otro tema, el de Rafinha, futbolista del Barça. Este es su padre y representante, Maciño, es futbolista en Radio Galicia Sport.
Aquí hay una cosa de boca, no se entiende nada. O que intentamos hacer com que Rafa pode ter uma situação de jogar. Temos que buscar saída, não resta dúvida, porque aqui tem muito complicado.
Es una cosa de locos, tenemos que buscar una salida. ¿Cómo es la situación de Rafinha, Elena Condis?
Quiere buscar una salida en invierno. Rafinha no está contento con su papel en el Barça ni entiende la gestión de Valverde. Apostó por él como titular en 3 partidos por la lesión de Messi, en Champions, en el Clásico y en Vallecas, pero después no le puso ni un minuto en Milán frente al Inter, su exequipo, algo que ya contamos, le dolió mucho y le dejó en la grada contra el Betis. Rafinha maneja propuestas de Italia y de Inglaterra. Acaba contrato en 2020, pero el Barça no le dejará salir por menos de 30 millones. El club ya frenó su marcha al Betis este verano cuando tenía las maletas hechas porque el conjunto andaluz se negó a pagar esta cantidad.
Otro asunto, ¿se acuerdan de esto, Dani Ceballos?
En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme. El Betis fue más de listo en el sentido de que esperó al último momento que había hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar a que yo renovara.
Entrevista en A3 Media, José Manuel Oliva, el Betis, ayer habló su vicepresidente. ¿Qué dice el presidente de la entidad?
Bueno, es evidente, Corro, que hay enfado con Dani Ceballos, que no gustó su manera de marcharse al Real Madrid. Esta semana, como bien dices, cargó contra Ceballos el vicepresidente López Catalán y anoche, tras la junta de accionistas, el presidente Ángel Haro respaldaba estas declaraciones y también se le notaba enfadado con el futbolista del Real Madrid.
Yo creo que ya José Miguel, el vicepresidente, consejero delegado, ha sido claro al respecto. Yo creo que no se ajustaban a la realidad de lo sucedido. No sé si él lo sabía o no, eran sus agentes, pero desde luego no es como lo contó él. Nosotros quisimos renovarlo mucho antes del europeo, no quiso, se puso en el mercado, me parece bien que le vaya bien donde está y poco más.
Y otro nombre propio, Iker Muniain, ha ampliado contrato con el Athletic de Bilbao, pero ¿qué tiene de especial José Ángel Peña esta ampliación de contrato?
Pues que su nuevo contrato hasta 2024 no incluye cláusula de rescisión. Es sin duda un golpe de efecto de la comisión gestora que preside Josu Urrutia en medio de la incertidumbre institucional y deportiva que rodea actualmente al Athletic. El jugador Iker Muniain cree que es una señal de fidelidad hacia el club.
Es sorprendente, ¿no? Pero al final pienso que es lo más justo. Es una forma también de agradecer a la gente, al club, a la junta directiva, al presidente. Contento por hacerlo así. Hemos tenido casos en el que, bueno, se han marchado compañeros y la gente se ha sentido tocada. Es una forma de demostrar mi fidelidad por este club.
Nombres propios, pero hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres asuntos de ámbito internacional antes de las cosas de casa. Mundial 2030, que ya es una noticia que está en nuestras vidas. El Mundial que pretende España organizar con Portugal y con Marruecos. Hay una cumbre hispano-portuguesa en Valladolid. Se van a ver el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. La pregunta COPE Valladolid, Laura Ríos, ¿se va a hablar en esa cumbre de este asunto?
A las 4:30 de esta tarde arranca la cumbre hispano-portuguesa que en Valladolid reunirá al presidente Pedro Sánchez y al primer ministro luso Antonio Costa. El primer cara a cara de ambos mandatarios después de que Sánchez improvisara una triple candidatura con Marruecos y Portugal para el Mundial de 2030. El anuncio pilló fuera de juego al gobierno portugués, que no había recibido ninguna propuesta oficial. Es más, en la nutrida representación de miembros de ambos ejecutivos esta tarde en la cumbre, destaca la ausencia de los titulares del área de deporte. El propio José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, ha asegurado que ese asunto se abordará al margen de la cumbre hispano-lusa de hoy.
No estoy yo en la cumbre porque no viene el ministro portugués. Ese tema lo trataremos fuera de la cumbre.
Y ahora los partidos internacionales. Carlos, hay Liga de Naciones y otras cosas.
Y acabó con la final, la primera edición de esta Liga de Naciones. La fase final, ya se sabía, la van a jugar Portugal, Inglaterra, Suiza y Holanda. Lo van a hacer este verano en el país luso. Además, pierde la categoría de la Liga A Alemania, Islandia, Polonia, que empató ayer 1 con Portugal, y Croacia. Su hueco en primera división lo van a ocupar Ucrania, Suecia, Bosnia y Dinamarca para esta Liga de Naciones, la próxima, que será la temporada 2020 y 2021. Además, ayer Italia ganó su amistoso contra Estados Unidos por 1-0. También venció Brasil a Camerún con 1 gol de Richarlison. Y en el amistoso de la jornada, Francia venció a Uruguay con 1 tanto de Giroud de penalti. Al término del partido, Griezmann, que fue titular, habló una vez más del Balón de Oro.
Dicen que estás obsesionado con el Balón de Oro. En Uruguay queremos que lo ganes vos.
Sí, yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es en Francia, el problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
De esos partidos internacionales han salido lesionados dos estrellas del Paris Saint-Germain, dos estrellas del fútbol mundial, que son Neymar y Mbappé. La semana que viene juegan contra el Liverpool un partido de la Liga de Campeones. La pregunta es, José Nieto, ¿cómo están el brasileño y el francés?
Pues hay alarma en el PSG, Corro. Neymar se retiró en el minuto 7 del Brasil-Camerún tocándose el aductor de la pierna derecha, mientras que Mbappé se dañó el hombro en un lance con el portero uruguayo Campaña. El brasileño ha querido tranquilizar a la afición parisina a través de su cuenta de Instagram. Ha dicho que no fue nada grave y el PSG también es optimista tras escuchar al médico de la Federación Brasileña decir que a priori no es nada importante. En el caso de Mbappé, el diario Le Parisien apunta que el jugador es duda para el partido frente al Toulouse, pero que llegaría para el partido de Champions. Esta tarde los dos jugadores se someten a pruebas en París, pero ambos son seria duda para ese duelo a vida o muerte que tiene el equipo francés el próximo miércoles frente al Liverpool. Recordemos, Corro, que si no sacan al menos un punto los franceses podrían quedar eliminados en la fase de grupos.
Y ahora cosas de la Liga. Atlético de Madrid-Barcelona. Este sábado, 9:45. Antonio Ruiz, ¿cómo es el día en el Atlético de Madrid?
Bueno, entrena a las 6 de la tarde el conjunto del Cholo Simeone, que espera el regreso de los tres únicos internacionales que han disputado partidos con sus selecciones. Está seguro Griezmann, está seguro Felipe Luis y pendiente de Correa de las conexiones que puede hacer después de haber jugado en Argentina-México. La buena noticia sigue siendo que recupera y ha recuperado a la columna vertebral del equipo titular para enfrentarse al Barcelona.
Y ahora el Barça. ¿Cómo está siendo el día en el Barcelona? Manolo Oliveros.
Coutinho ha completado el entrenamiento con el grupo, así que se va cumpliendo la previsión de tener el alta médica para este sábado en el Metropolitano. Además, hoy se han incorporado los tres de la selección española y Silesen, y para mañana el resto, aunque Arturo Vidal podría incorporarse el viernes. Mañana Dembélé, Artur, Suárez, Rafinha y el chileno, como digo, mañana o el viernes. Queda fuera, recordemos, Rakitic.
El Real Madrid juega el sábado en Ipurúa contra el Eibar. Arancha Rodríguez, noticias del equipo de Solari.
Hoy se han incorporado a los entrenamientos Courtois, Valverde y Varane. Solo faltan por volver Bale y Vinicius. Las únicas bajas que tendrá Solari para el partido del sábado contra el Eibar serán las de Nacho, Casemiro y Reguilón, todos ellos lesionados en el partido contra el Celta.
Un paso por Sevilla, por los dos equipos. En el Betis, José Manuel Oliva, habéis hablado hace un momento con Bartra, el central del Betis.
Sí, interesante charla porque no hace mucho fue protagonista Bartra. Recordemos que Setién en su día dijo sobre Bartra que si había fichado por un club como el Betis era porque no estaba haciendo las cosas del todo bien, declaraciones que sentaron muy mal en el club y que llevaron al técnico a pedir disculpas. Pues bien, hoy el protagonista Marc Bartra ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla y prefiere restarle importancia al asunto, a estas declaraciones, y se muestra incluso agradecido con Setién desde que llegó al Betis por todos los consejos que le ha dado.
Yo ya lo había hablado con él en su día, y al final él lo que quiere es lo mejor para sus futbolistas y lo mejor para el equipo, y sabe que si da lo mejor si saca lo mejor de cada uno se va a beneficiar el equipo, y en ese sentido, pues sus palabras, como todos los consejos que me ha ido dando desde que he llegado, me están haciendo dar un buen nivel, y sea el comentario que sea, pero él es una persona inteligente y sabe cómo sacar el rendimiento de cada jugador.
En el otro equipo de la ciudad, en el Sevilla, Escalera es noticia. Jesús Navas, ¿por qué?
Jesús Navas es hoy noticia por tres temas: por qué es su cumpleaños, por qué ha sido padre y porque tiene molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda y es duda para el encuentro del domingo ante el Valladolid. En las próximas horas se le harán unas pruebas para determinar lo que tiene el palaciego.
Dos sonidos más, este de José Manuel Llaneza, que es el director general del Villarreal, sobre la continuidad de Calleja en el banquillo del Villarreal.
Yo creo que el cos técnico y el entrenador están trabajando muy bien. Sería una falta total que el club pensara en una otra cosa. Y lo que se vos asegura es que ningú del club, que yo sapia, han pensado en cambiar, ni buscar un entrenador, ni hablar en un otro entrenador.
Y así ha sonado la despedida en una radio, en Radio Gallega, del entrenador hasta hace unos días del Celta de Vigo, Mohamed.
Subimos un proyecto, por eso acepté. Sabía que iba a ser jugado en la cuarta, quinta fecha, no venía, ¿no? Lo más difícil es poder venir a Celta de paso, porque quieren ser vendidos a otros equipos. Ese es el problema más grave que hay. Se tendría que hablar de cosas que no quiero. Entonces, es muy poco el sentido de pertenencia que puede...
Y en el Eibar es noticia, otra operación. ¿A quién han operado hoy en el conjunto Eibarres, Óscar y Medio?
Pues hoy ha tocado a Dimitrovic. Ha sido intervenido esta mañana en Múnich de la pubalgia que padecía hace meses. La intervención ha ido según lo previsto y el guardameta serbio volverá mañana a Eibar. El plazo de recuperación estimado, según el club, de entre 3 y 4 semanas.
Y apunta en la cita del día, Mundial Sub-17, tercer partido de la fase de grupos. Mundial Sub-17 femenino, España-Canadá es a las 6. Si ganamos primero, si empatamos nos clasificamos y si perdemos dependemos de Colombia. Hay más noticias en el deporte español. Motos, segundo día de entrenamiento en Valencia. Cuéntanos, Borja González.
Segunda jornada de este primer test de la pretemporada 2019. De momento con Márquez dominando desde la mañana, con pocas vueltas ha sido bastante más rápido que el resto, aunque se le han acercado pilotos como Petrucci, Dovizioso o Viñales, que ha sufrido una caída sin importancia. Lorenzo, que sigue trabajando sobre la onda, ha mejorado su registro de ayer en 4 décimas, pero se mantiene en la misma distancia del primero, 1.5 segundos, visto cómo ha rodado hoy Márquez. Quedan pocas horas para que te cierre la pista y para que termine este primer test de pretemporada. El segundo será la semana que viene en Jerez.
Baloncesto, Euroliga. Pilar Casado, ayer ganó el Real Madrid, ayer perdió Gran Canaria.
Anoche cayó la octava consecutiva del Real Madrid en este arranque de curso europeo, 8-9-7-6, sufrida victoria porque el Granca jugó a un gran nivel los primeros 15 minutos, llegó a tener casi 10 de renta y el Real Madrid desde la defensa, rotaciones y el acierto de Randolph volteó el marcador. Solo terminaron cediendo los insulares en los últimos 3 minutos. En el Madrid una buena noticia y una mala de cara al choque de mañana frente a Olympiacos. Volvió Trey Hopkins, pero se cae Gustavo Ayón por esas molestias en la zona lumbar que ya ayer no le permitieron jugar. Y Sergio Llull también se queda en casa.
Situamos los dos partidos con equipos españoles en el día de hoy. Albert Díez, el Barcelona.
Sí, el primero de los 3 partidos que tiene el Barcelona Corrochano esta semana, 2 de Euroliga, recuerdo el clásico el domingo, un Barça que llega en forma. Son 9 victorias en los últimos 10 partidos entre todas las competiciones, 5 triunfos en Europa, los 5 seguidos. Hoy toca visitar el OAKA ante el Panathinaikos de Xavi Pascual, que está con un triunfo menos. Panathinaikos-Barça, 8 de la tarde.
Roberto Arrillaga, Vitoria, vuelve Perasovic al banquillo del Baskonia en la Euroliga.
En una nueva Euroliga, precisamente, ¿no? Por esa sustitución de Pedro Martínez, con un balance de 2 victorias, 5 derrotas. El objetivo es ganar esta noche 20:45 en Milán, en el Mediolanum, sin Granger, a las 20:45.
José Manuel Segarra, Eurocup y Liga de Campeones.
En la Eurocup, victoria de Moravanca Andorra, 91-80 frente a Estrella Roja y pasaporte casi cerrado para el top 16, donde ya está Unicaja, que recibe hoy a las 9:45 al Mornar Bar montenegrino. Valencia Basket en plena crisis visita la Sala Pionir de Belgrado a las 7. En la Champions, triunfo in extremis de UCAM de Murcia, 6-2-6-3, frente al Bambit. Y para esta tarde, Montaquit Fuenlabrada visita a los lituanos de Lietkabelis. Iberostar Tenerife recibe al PAO griego a las 7:30 en Canarias, 8:30 en la península.
La España femenina juega el partido clasificatorio para el Europeo 2019. Ya estamos clasificados en Melilla contra Ucrania a las 8 de la tarde. Y vamos con el balonmano. Luis Malvar, ¿qué pasó ayer en el gran partido entre el Barcelona y el Ademar León?
Pues el partido de la jornada se lo llevó el Fútbol Club Barcelona. Barcelona 37, a Banca Ademar de León 29. 3 grandes partidos adelantados de la Liga Sobal de la 11ª jornada para la tarde noche de hoy. Recoletas Atlético Valladolid, Fraikin Granoller, Liberbank Cuenca, Condes de Álvarez y Teucro, ambos a las 8:30, y 15 minutos más tarde se disputará ese Benidorm Balonmano Logroño a las 9:45.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, tema del día. Asensio, después de conocer sus declaraciones en el diario Marca, el carro, ¿quién tira del carro? Esto es lo que comentábamos anoche en el último tramo del partidazo con Juanma Castaño.
Me pareció entender, como ahora ha explicado él. Él simplemente se refirió que hay unas vacas sagradas que están por delante, que son los que tiran del carro.
Yo creo que a veces los lavados de imagen son peor. Yo creo que él vio que se equivocó, que hubo revuelo, quedó como un jugador con un carácter flojo, que es lo que no tiene que ser ahora mismo Marco Asensio, cuando tiene que dar un paso adelante, que es lo que se le espera esta temporada, y más sin Cristiano. Pecado de juventud, y hoy ha querido lavar su imagen con el Marca, ¿no?
Yo sigo pensando lo mismo que pensé. Que me parece bien, que es que Marco Asensio no está llamado para tirar del carro del Madrid, que para tirar del carro del Madrid hay otros muchos que ganan más pasta que él, que son más estrellas que él, que son más figuras que él. Yo dije que me parecían inoportunas haberlo dicho, pero que en el fondo me parece bien porque es la verdad.
Yo entiendo que hay jugadores que tienen mucha más jerarquía, pero no lo puede decir un jugador del Madrid.
No, de hecho, la prueba, no la prueba, decir, hombre, la prueba de que no estaba muy bien dicho
Es esta entrevista, Marca.
Pero bueno, inoportuno o no, porque lo que está diciendo es una verdad. O sea, es que estamos siempre censurando de que los jugadores siempre dicen las mismas cosas. Y cuando hay un tío que se sincera y dice una verdad, que efectivamente, para tirar del carro, él tiene que tirar, evidentemente, pero para tirar del carro hay otros muchos por delante. O sea, entonces decimos que no, que es que son inoportunas. Bueno, pues nada, pues entonces estamos buscando,
Ciro,
como periodistas...
Se puede estar de acuerdo, no tiene nada que ver. Se podrá opinar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que dice.
Mira,
el madridismo en general no le gustó.
Él dijo claramente que él querría tener más responsabilidad en el campo y no la siente.
Marco Asensio, una de las estrellas del Real Madrid y del fútbol español. Bueno, Luis Muyán, preguntamos por el carro. ¿Quién tira el carro, no?
Hemos preguntado por el carro en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope. ¿Quién debe tirar más del carro en el Real Madrid? Dábamos cuatro opciones: Isco, Bale, Ramos o Modric. Pues bien, el 43% de nuestros oyentes piensa que tiene que ser Bale el que tire del carro, 32% Ramos, 16% Modric y solo un 9% Isco Alarcón.
Se está tardando en ambientar en alguna pieza televisiva este asunto con el carro de Manolo Escobar, ¿eh? Sí. Pedro Martín, hola Pedrito, Reto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando una ciudad estadounidense, ¿verdad?
Una ciudad estadounidense que seguramente habrá carros. Y que se disputa en ella una de las carreras de caballos más importantes del año en el mundo. Entonces, dijimos el lunes que en esa ciudad murió uno de los literatos más importantes de la historia universal. Ayer dijimos que en esa ciudad, de esa ciudad, es el más grande en términos deportivos. Y la pista de hoy es que de esa ciudad es el más bajo.
¿Es el más?
Bajo.
¿De esa ciudad?
B-A-J-O, bajo.
De esa ciudad es el más bajo.
Bajo.
Me quedo
hemos
con
dicho que es el más grande, pero no es el más alto.
Vale, perfecto.
Pero hoy sí, de esa ciudad es el más bajo.
Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La OCDE ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento para España. Vamos a crecer un 2,2% el año que viene. Esta revisión de las previsiones de crecimiento de la OCDE es una seria advertencia. ¿Por qué? Porque la OCDE dice, vamos a seguir creciendo de forma robusta, pero la OCDE dice que la guerra comercial plantea dudas sobre el crecimiento económico mundial. Claro, eso significa que nuestras exportaciones pueden tener dificultades. Nosotros hemos crecido mucho gracias a que el entorno internacional era positivo. Ese entorno internacional cada vez va a ser menos positivo porque la política expansiva del Banco Central Europeo cada vez va a ser menos intensa. Menos política monetaria expansiva. Dudas sobre el comercio internacional, con lo cual las exportaciones van a tener problemas. Y dice la OCDE que, claro, si todo depende de nuestro consumo interno, va a tener más protagonismo el consumo interno, ese consumo interno se puede ver comprometido. ¿Por qué? Por la subida de impuestos. Si el gobierno sube los impuestos, como ha dicho que va a subirlos, habrá menos dinero para gastar. La OCDE también advierte de las consecuencias de la inestabilidad política. Conclusión, después de leer lo que dice la OCDE. Que vienen tiempos complicados por el entorno internacional y que el gobierno que tenemos no es un buen gobierno para afrontar estos tiempos complicados, por dos razones: porque es un gobierno que quiere subir impuestos cuando el consumo, la demanda interna va a tener protagonismo, porque es un gobierno que no da estabilidad, y añadimos otra tercera razón: porque es un gobierno que va a aumentar el déficit. Así están las cosas. No es para echarse a temblar inmediatamente, pero para tener muy claro que este no es un gobierno que nos convenga en un momento en que la situación económica empieza a ser diferente. Es lo primero, no lo único, ¿no, Pilar Cisneros? Buenas tardes.
Claro que
de nuevo.
No. Muy buenas tardes. ¿Tú sabes eso de que en tiempos de crisis no hagas mudanza?
Exacto. En tiempos de crisis. Eso es una frase de San Ignacio de Loyola.
Pues fíjate, Vamos a hablar de mudanzas hoy.
Vamos a hablar de mudanzas, ¿eh? En tiempo porque, de crisis, no, a pesar
mudanza,
de lo que digan
pues
los...
nosotros vamos a hacer mudanza.
Sí. Recuerde usted la última mudanza, si quiere hacer otra, y a lo mejor se le quita la idea de la cabeza.
Sí, pero probablemente, porque lo de las mudanzas es una cosa terrorífica, yo no sé, pero se pasa... De hecho, tienes hasta días libres en el trabajo para hacer una mudanza, fíjate tú si será un momento realmente
hay
estresante.
Hay que tomárselo con mucha calma, yo
con
creo.
Mucha calma,
hay que vivir
sí.
entre cajas un mes
es,
o dos.
Es que esa es otra. Es que no solo sacas lo que tienes en una casa, es como se queda la nueva con todas las cajas por medio.
Es mejor esperar y vivir en un campamento a hacerlo muy rápido. Yo
Rosa,
esa es la lección que saco de mis dos
mudanzas. Buenas tardes. Todos tenemos historias de mudanzas que lo vivimos como algo crítico, como algo estresante, menos en Japón.
Sí.
¿Y eso?
¿Por qué?
Pues fíjate, allí la mudanza es un espectáculo. Lo hemos visto estos días en un vídeo que se ha hecho viral. Y es que allí los japoneses son la bomba. No solamente ponen paneles de protección en las paredes y en las esquinas de la casa. Es que limpian cada cosa antes y después de meterla en la caja. Llevan diferentes tipos de caja para cada cosa, para la vajilla, una caja especial para los zapatos, una caja con percha para la ropa.
Eso es porque los japoneses tienen pocas cosas.
Son muy ordenados.
Se ponen calcetines desechables para entrar en las casas, para la mudanza, para... O sea, es una... Y todo esto a precio normal y sin propina, ¿eh?
En muchos países del mundo que te piden educadamente que antes de entrar en casa... te descalces.
Que te quites los zapatos.
Yo
¿no?
creo que España ya es uno de los pocos países en los que te dejan entrar en una casa sin descalzarte.
Sí, pero fíjate ¿sí? tú, cuando estás haciendo una mudanza que supuestamente te vas de la casa y se queda hecho a unos zorros, imagínate sí. ponerte unos calcetinitos justo para hacer la mudanza. Aquí ya. nadie lo hace.
O sea, que nada, son nada. Los artistas en esto de la mudanza.
Completamente,
los
bueno, sí, sí.
A lo mejor nuestros oyentes también. ¿Eh?
No sé yo.
¿Se lo
¿cuántas
podemos preguntar?
Cosas se perdieron en la mudanza?
Eso sobre todo.
¿Y
sobre
cuántas cosas se da uno pierde. Cuenta de que tiene acumulada y no vale para nada?
Y no vale para nada. Pero tienes esa duda, ¿qué hago? Sí. ¿Lo tiro? ¿Aprovecho la mudanza y
los
lo tiro?
Los apuntes de la carrera.
No, esas broncas de pareja, incluso, esas negociaciones,
no,
tira esto,
esto,
no, no, no lo tiro. Horrible.
Y tantos libros que empiezas a meter en cajas y dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? Y tirarlos no los puedo tirar, ¿cómo los voy a tirar? Son libros.
¿Y dónde lo voy a poner allí?
En fin,
bueno,
historias.
Bueno, yo creo que hay que perder el complejo, ¿eh? Yo tiro,
de la mudanza, ¿sí?
Yo tiro libros, sí. Esto ya sé que será...
Fernando de Aro.
Yo tiré libros
señoras,
y mira para
señores,
otro lado.
Por favor, Fernando de Aro tira libros.
Yo tiro libros. Hay libros que son rematadamente inútiles, rematadamente malos, rematadamente inmerecida su edición.
Bueno, pero pueden valer para ponerlos debajo del colchón
no,
y levantar un
eso,
colchón.
Eso también. Claro.
O sea, no valen ni para regalar, o sea, no. ni para...
Bueno, no, no sé. O sea, ¿por qué un ancianito de un asilo o alguien de una casa caridad tendría que soportar un truño de libro que no tenía que haberse editado?
Pues también tienes toda la razón.
O sea, ¿por qué?
Pues
¿por qué
sí,
le voy
pues
a trasladar
sí.
lo que yo
pues
no
sí.
quiero leer?
Es una acción social.
Pues tiene razón. Ellos tienen peor para dar que tú para la lectura. No, hombre, no.
Historias de mudanzas.
Venga, si nos dice por aquí, por ejemplo, mira, te voy a contar.
Alguna,
un oyente que nos dice, me he mudado más de una decena de veces y ahora estoy por encarar otro fin de mes. Odio la parte de meter en cajas y el posterior acomodo. Es un estrés insoportable. Ya. Y es verdad.
Decía yo que hay que esperar. Hay que
dicen
esperar.
Que las mudanzas ocupan el segundo puesto en el ranking de experiencias estresantes solo por detrás de la muerte de alguien querido. Para que
caray,
os hagáis una idea.
Hasta ese punto.
Hasta ese punto.
Qué
no, raro. No. Que lo dicen los estudios. Esos que me gustan tanto.
Siempre hay un estudio para cualquier cosa. Para decir una cosa y la contraria.
Por un beso de la placa daría lo que fuera.
Qué bueno.
Por un beso de aunque solo uno fuera.
Jarabe de Palo celebra, fíjate, 20 años de carrera con dos conciertos en Madrid.
Sí, 20 años de canciones, de discos, de conciertos. Y Podones también celebra la vida, la música y que una vez más llena Madrid, porque las entradas para el concierto que Jarabe de Palo ofrece hoy en Madrid están agotadas desde hace tiempo. Por eso se anunció una fecha más para este domingo 25 de noviembre. Hace ya 20 años de La Flaca, ni más ni menos. ¿Eh?
Qué buena esta canción.
Desde luego, qué bueno. Nosotros nos podemos callar y que suene La
pues
Flaca,
sí.
¿Eh?
Bueno, sí voy a decir que los oyentes nos pueden escribir como siempre @latardecope a facebook.com/latardecope o enviarnos las notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. You to have it all. Oh,
Que las madres y los recién nacidos no se separen tras el nacimiento. Esto es algo que te puede parecer obvio. El bebé tiene que estar con su madre en esos primeros momentos de vida, en esos primeros instantes. Bueno, pues en España esta situación está condicionada a que el hospital tenga un protocolo favorable o a que el profesional que atienda el parto sea sensible a esta realidad. Pues a partir de mañana, fíjate, en la región de Murcia será obligatorio por ley ese contacto piel con piel entre el bebé y su madre después del nacimiento.
Bueno, no sé si la mejor manera de conseguir este contacto, desde luego absolutamente necesario y muy reconfortante, bueno, no solo muy reconfortante, yo supongo que es el momento más bonito para una mujer que ha sido madre, ¿no? O que es madre, ¿no? El contacto con su bebé. No sé si la fórmula es utilizar la ley, pero bueno, en cualquier caso es una iniciativa que nos hace darnos cuenta de la importancia de esa relación. Concepción Martínez es matrona, subdirectora del área de enfermería del Hospital Materno Infantil Virgen de Arixaca de Murcia. Buenas tardes, Concepción.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, a toda madre le gusta, le llena de felicidad el tener a su bebito encima cuando acaba de nacer, incluso después. De hecho, el que se lo tengan que llevar a la incubadora suele ser un momento muy doloroso, ¿no? Pero además de esta, digamos, satisfacción afectiva, ¿tiene algún componente médico positivo?
Tiene no uno, tiene muchísimos componentes positivo. A nivel científico está demostrado con evidencia científica. Mira, para empezar es el mejor vehículo para pasar de la vida intrauterina a la vida extrauterina, es decir, para que la llegada a este mundo lleno de ruidos, de luces, de temperatura diferente, a un mundo con totalmente de ser acuático a aéreo, pues el mejor vehículo es la piel de su madre, porque ahí él está recibiendo el calor, mantiene su temperatura corporal, regula su respiración, su ritmo cardíaco también se regulariza, está oyendo el corazón de su madre, que es el sonido que lleva oyendo 9 meses seguidos ahí dentro, es un sonido que conoce el olor de su madre, conoce el tacto de su madre. Y luego al mismo tiempo hace que el bebé vaya inmunizándose a través de los gérmenes saprofitos que tiene la piel de la madre, de una manera de que el niño vaya cogiendo también esa inmunidad. Pero es que aparte de eso se ha demostrado que hace que a nivel cerebral sus sinapsis neuronales se activen de una manera mucho más adecuada y que el vínculo afectivo de la madre con el hijo se potencie. Se potencia también la producción de leche para que el niño se pueda empezar a alimentar lo antes posible, aunque la madre siempre tiene su calor cuando nace, pero hace que el niño vaya estimulando esa producción de leche y se ha demostrado que esos niños van a tener una lactancia más larga y más satisfactoria.
O sea que hay muchísimos motivos. ¿Y por qué no se hace? Es decir, ¿por qué estamos acostumbrados a ver cómo los profesionales que atienden el parto en muchas ocasiones cogen inmediatamente al bebé, se lo llevan para limpiarlo, para explorarlo, para vestirlo? ¿Por qué?
Pues mira, esto es, por desgracia, yo como profesional sanitario, matrona vocacional, porque lo soy porque me apasiona y me gusta este tema, y desde que empecé ha sido la ilusión de mantener ese espacio de ayudar a ese nacimiento y a esa madre, porque los profesionales sanitarios nos han educado, yo ya tengo unos pocos años, nos educaron y nos enseñaron a ser intervencionistas. Cuando llevamos a las mujeres a los hospitales, que hemos salvado muchas vidas de madres y de niños pariendo a las mujeres en los hospitales, dándole una atención sanitaria adecuada, lo convertimos en un proceso fisiológico como es el nacimiento, lo convertimos en una patología o en un procedimiento médico clínico en el cual había que intervenir, había que hacer cosas porque había que hacer, y donde no dejábamos a la mujer tomar ninguna decisión. La mujer llegaba al hospital y lo primero que le decimos es: entra ahí, quítate las bragas y ponte aquí que te voy a explorar, ¿vale? Es decir, era hacer y hacer, que todo está bien cuando se hace porque hay que hacer. Y cuando a la mujer se le da la información necesaria para, sabiendo que es un proceso fisiológico, que es un embarazo normal, que no es un embarazo de riesgo, pues incluso siendo de riesgo hay que darle la información a las mujeres, empoderar a la mujer, darle la información para que ella también tenga capacidad de decisión de qué quiero, qué no quiero, pero para eso tiene que estar informada. Y eso es lo que tenemos que hacer los profesionales, informarle y ayudarle,
claro,
a hacer un nacimiento y un recibimiento a su hijo de la mejor manera,
bueno,
para ella y para su bebé.
Pues parece que
para,
las cosas están cambiando. Parece que las cosas están cambiando con iniciativas, sobre todo como esta que tenéis en vuestro hospital, ¿no? Y como decía Fernando, además, protocolo que hay que cumplir, entiendo, por ley, ¿no? Hay que cumplirlo tal cual, ¿no? Bueno,
claro,
pues seguramente será bienvenido por muchas madres.
Seguro que sí. Gracias, Concepción, por defender este contacto entre la madre y el niño y por defender que el parto es un proceso natural con ciertas complicaciones
bien
a veces.
Bien asistido en un hospital, efectivamente, pero natural.
No es una patología.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Lo que sería de desear, perdonadme, que esta iniciativa fuera a nivel nacional, que no se quede en Murcia.
Bueno, a lo desde mejor es el primer pasito.
Desde aquí la promovemos.
Buenas
gracias,
tardes.
Concepción.
De improviso te vedrá. Sorridente.
Si seguimos con esta buena música esta tarde, a lo mejor va a sonar más la música que nuestra voz, porque entre unas cosas y otras. Está bien, ¿no?
Un poco de swing italiano este.
Eso es, sí. Porque mira, te vamos a hablar de uno de los monumentos más visitados del mundo. Está en Italia, sí. Y tiene una peculiaridad que la hace única. Si has estado allí, seguro que ya te has hecho esa típica foto apoyado en ella, bueno, haciendo como que la sujeta, ¿sabes de qué te hablo ya, no? De la Torre de Pisa. Pues atención, ¿eh? Date prisa en hacerte la foto, porque podría estar enderezándose. En los últimos 17 años ha reducido su inclinación 4 centímetros.
Eva Fernández, corresponsal en Roma, ¿qué le pasa a la Torre de Pisa? Ya no es la torre inclinada.
Sí, sigue siendo
la torre,
torre
menos inclinada.
Entonces,
sí.
¿Qué es esto? A ver,
Fernando,
cuéntanos.
Pilar, bueno, pues
buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad es que lo importante es que han conseguido sobre todo que se consolide y que deje de inclinarse, porque esto realmente estaba preocupando a los científicos y las autoridades con un cuerpo de vigilancia. Digamos que en estos momentos la Torre de Pisa está en una UCI constante, ¿no? Y desde hace sobre todo 17 años han conseguido que que disminuya esta inclinación 4 centímetros, que es todo un logro, porque realmente corría grave peligro. Ya sabéis que estuvo cerrada durante mucho tiempo porque había una gran preocupación. El suelo sobre el que está sentada esta torre es especialmente poroso, corre mucha agua y aunque la sorpresa es que cuando construyeron esta torre, fijaros que ya en la propia construcción se les inclinó,
desde el principio, vamos.
Pero vino de fábrica.
¿Qué están haciendo? ¿Cómo están consiguiendo que se enderece?
Bueno, pues sobre todo la explicación es muy científica y sobre todo tiene que ver con que han conseguido hacer ajustes en la presión del agua debajo de la torre, ¿no?
No es una intervención directa en la torre.
No, porque estamos hablando de 4 centímetros a lo largo de 17 años, en los que prácticamente día a día se controla a la milésima lo que le está ocurriendo a la torre. Entonces, en primer lugar, seguro que recordáis, fue muy famoso hace unos años esa primera intervención, se colocaron 900 toneladas de contrapeso de plomo, digamos, en la otra parte de la torre, ¿no? Como con una especie de lazos de acero, mientras pensaban en la mejor forma de hacer un plan de urgencia para que no se terminara de inclinar y de caer. Entonces, lo que han conseguido es que entre el contrapeso de plomo y luego el estar controlando el agua que corre por debajo para que deje de inclinarse, bueno, pues lo que han hecho es que con suerte en el futuro podamos seguir disfrutando de esta maravilla, patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Bueno,
y además, no es por nada, ha sobrevivido a 4 grandes terremotos.
Casi nada. Pero que no se incline, no se enderece del todo. Porque,
claro, claro. No, si lo que están haciendo es impedir que se tuerza más, ¿no?
Y se caiga directamente.
Justo, eso es lo importante.
Bueno, pues
eso
nada.
Es lo que están
Eva Fernández, gracias por contarnos que la Torre de Pisa ha frenado su inclinación. Gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Carlos Cano ahora.
Carlos Cano ya son palabras mayores, o sea que ya ni me atrevo, vamos.
Que la canta María, arquero de un andaluz.
Bueno, es que nos vamos a Lisboa, ¿eh? Porque Lisboa ya huele a cocina, a fogones, sí. Ya están, podemos decir, encendidos y el premio gordo se guisará a partir de las 8 de la tarde.
Las mejores cocinas de España y Portugal están en la capital lusa para la entrega de las estrellas Michelin 2019. La ceremonia se celebra por primera vez fuera de España y el lugar elegido es el pabellón Carlos López.
La verdad es que yo no sé, Pilar, si has estado últimamente en Lisboa, pero...
Hace ya como 3 o 4 años.
Pues es que se ha convertido ahora en el destino de todo el mundo mediático, todo el pijerío artístico.
Está muy de moda.
La verdad es que Lisboa siempre fue maravillosa, siempre ha sido maravillosa, pero ahora es que es super trendy, como dirían.
Totalmente.
Super cool.
Muy cool.
Ha perdido un poquito eso, el sabor que tenía antes. Bueno, vamos a hablar de la estrella Michelin, no de Lisboa. La previsión es que se entregue más de 20 primeras estrellas y que sea un buen año en el resto de categorías. Begoña Íñiguez, corresponsal en Portugal. Begoña está en el hotel donde se encuentran todos los chefs españoles. Buenas tardes, Begoña.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un placer saludaros y que bien conocéis Lisboa.
No,
me ha dicho un pajarito, Fernando, que tú conoces muy bien Lisboa.
No, lo que pasa es que siempre que puedo me escapo, pero no la conozco bien. No se acaba nunca. Lisboa es casi infinita. Oye, Begoña...
¿Sabéis lo bien que huele aquí donde estoy?
Cuéntanos. No sabemos.
Pues
cuéntanos.
Bueno, primero estoy al lado del maestro, el que para mí es el maestro. Una riojana como yo, pues tiene que considerar a un maestro, a Martín Berasategui, y sobre todo estar en la cocina del 50 Seconds, que es este restaurante que se inauguró ayer, que lo inauguró Berasategui, en la Torre Vasco de Gama, en la Expo, y están preparando, ahora mismo estoy viendo, esto es como un Masterchef, pues estoy viendo cómo están preparando la comida, cómo el maestro está guiando a su magnífico equipo, que son todos portugueses, y además lo veo con una simplicidad, con una tranquilidad, que es una maravilla. La gente, cuanto más grande es, yo creo que más sencilla es. Es de verdad un lujo para mí estar con el gran Martín Berasategui en un día tan importante, como explicabais, porque por primera vez se van a entregar estos galardones fuera de nuestro país, para España y Portugal. ¿Eh?
Oye, ¿tienes entonces a Martín Berasategui contigo? Pues nos lo pasas un momento que
os
le saludemos, ¿no?
Os lo voy
Venga,
a pasar
a ver qué dice,
y habla con vosotros.
El gran chef. Hola, buenas tardes.
Todavía no está,
no se lo ha pasado. A lo mejor es que está... ¿Hola? Nada, debe estar lejos. Ah, que tiene que ir a donde está cocinando
está
ahora mismo
cocinando
Martín
en este
Berasategui
momento.
En este
Portugal
momento.
Es una hora menos, la hora estupenda para comerse algo que haya hecho Berasategui. Nos está entrando
a ver,
hambre
vamos,
otra vez
le vamos
a nosotros.
A preguntar qué está haciendo en todo ver, caso. Pues no sé.
Y si no, Carlos, qué nombre.
Es una canción maravillosa esta,
sí,
¿eh?
Fado, ahí estamos. Mira, arriba.
Mariana Portuguesa, qué bonita canción.
Bueno, pues parece que no aparece...
¿Hola, Martín Berasategui? No, no le oímos,
no,
por
no,
lo
no.
menos. Se Fado. Nos ha ido Begoña y no aparece Martín Berasategui, así que bueno.
Pues ellos se lo pierden. Porque la tarde de COPE es mucha tarde.
Que se nos ha cortado el teléfono. Sí, la comunicación no era especialmente buena.
Pues luego, si no, ya volveremos a ver qué nos cuentan en Lisboa. Más
¿Qué nos recomiendas tú de Lisboa, tú que lo conoces bien? Es decir, para alguien que a lo mejor... tenemos el puente de diciembre. Seguramente muchos que nos escuchan se van a ir a Lisboa.
Yo recomiendo todo en Lisboa. O sea, cualquier sitio. Ahí parece que tenemos ya a estos chicos de Lisboa. ¿Han vuelto?
¿Begoña?
Sí.
Ah, mira, está Martín.
Martín
Berasategui. Buenas tardes.
Estamos entre fogones, claro, trabajando,
sí,
¿no?
Sí. Aquí estamos, en nuestro terreno, donde más felices nos sentimos, en la cocina y en lo nuestro, que no somos otra cosa que transportistas de felicidad y unos chiflados de cocineros.
Bueno, ¿y cómo se presenta la noche?
Ay.
La noche ya sabes que son las minutos y las horas más importantes de todos los cocineros del mundo y... Cuando sale Michelin lleva siempre muchos años de prestigio, ganado a gotita sudor. Gente que igual que yo me dejo la vida para la cocina, ellos se dejan la vida para hacer la mejor guía, y la única y la irrepetible, bien documentada y con un trabajo tremendo, con inspectores que viven en cuerpo y alma la profesión de la mejor guía del mundo y los cocineros, pues en el mejor día del año, en el mejor... Siempre que tengamos suerte, ya veremos, a ver.
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿eh?
¿Por qué has querido abrir en Lisboa? ¿Qué tiene Lisboa ahora?
Hombre, Lisboa es una ciudad que va en cohete estratosférico a todos los niveles. Es templo de la materia prima y luego ya sabéis que
que yo tengo admiradores de mi cocina que cuando me conocen se enamoran de la persona de Martín Berasategui y luego me traen proyectos que no se puede decir que no. Y es la torre más alta que tiene Portugal y arriba hay una cúpula de cristal 360 grados panorámicos donde tienes las mejores vistas del mundo y donde todo se ha hecho exclusivo para Martín Berasategui en el primer proyecto que hago en Europa.
Martín Berasategui, pues mucha suerte, ¿sí?, para esta noche, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Todo nos hará falta porque es una profesión súper bonita, súper creativa, pero esta noche es el día importante del año.
Pues lo dicho, suerte, gracias, buenas noches, buenas tardes.
Buenas
noches, ya me iba yo.
Noche, ya estás tú
al momento
en la gala
de la entrega, ya estoy en la gala directamente. Gracias.
Ya te estaba diciendo yo, Pilar, que es que Lisboa es la Meca ahora, es donde quiere estar todo el mundo. Mira,
te quieres mudar a Lisboa, de
bueno,
hecho.
Bueno, sería una ciudad en la que estar es maravilloso. ¿Ya viste? Ya has visto cómo Martín Berasategui dice que es una ciudad que va en cohete. Es verdad, fado.
Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes sobre las mudanzas de su vida?
Pues mira, Lisboa no lo sé, pero de mudanza...
A Lisboa nos podemos... a la Plaza Rocío nos
no
podemos mudar, sí.
Pero de mudanza hay algunos
una
oyentes que los tenemos
altos,
en estos
Bueno, ¿qué dice? ¿Qué
oyentes, en este momento
es
mudanza,
que no consigo volver de Lisboa.
Oyentes aterrados porque tienen prevista una mudanza, uno concretamente la semana que viene y no sabe por dónde empezar. Dice Salud, vamos a ver, que realizar una mudanza no es nada fácil, hay que aprender a organizarse para evitar muchos dolores de cabeza. Nos dice un oyente, la última vez que me mudé con lluvia fue una muy mala idea. Además, había contratado un camión, pero me olvidé de reservarle espacio para estacionar justo enfrente del edificio.
¿Y qué hicieron?
Pues caja, mojándote hasta el camión. Un horror.
Sí.
A ver, dicen también por aquí, hay a quien le gustan las mudanzas. Dice, a mí me relaja porque significa que por fin... Sí, por fin he encontrado algo en el mercado inmobiliario que se ajusta a mis necesidades y lo más importante, lo puedo pagar.
Claro. Hay gente muy positiva, ¿eh?
Exacto,
eso me gusta.
Eso es
todo le ve el lado bueno de las cosas.
Pero
¿no?
Hombre, puedes encontrar la casa que te guste y,
y no tener que hacer mudanza.
Oiga, exacto, por favor, que me la rellene.
Y bueno, a ver, ojito, encontramos la casa, ¿qué puede pasar? Primera chapuza de la tarde.
La anécdota de una mudanza, cuando la hicimos, ya compramos unos muebles nuevos, pero como tardan un mes y pico en entregártelos, cuando los estaban colocando, vivimos en un cuarto, pues nos dimos cuenta, cuando ya habían colocado pues todo el salón, nos dimos cuenta que no era el salón que habíamos comprado. Tuvieron que desarmar todo otra vez y bajar otra vez todas las cosas al camión. Es una chapuza a la que le liaron. Muchas gracias.
Contaron un salón que no era, que
pues
vaya lío, menuda chapuza, como él dice. Bueno, pues nos puedes contar tus historias de mudanzas en nuestro teléfono a través de mensajes en el WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.